Daff.
Amigos de Level Up, hoy es viernes, lo que significa que tenemos Level Up Show. Y como siempre, me acompaña ahora solo el buen Quake. No, no está Rex, no está Pedro, no hay nadie, maldita sea.
O se les fue la luz, o se les está cayendo el internet, o se están mudando. Todo pasa el día de hoy, pero no importa, el show debe continuar, como bien dicen en todos lados. Y estamos aquí por el Level Up Show de todos los viernes.
Así
a propósito,
parece que se va a unir Rex al rato, me dijo, pero todavía no es seguro. Y lo que sí es que se me está metiendo feedback, mi Quake, ¿sabes por qué?
No.
O sea, me oigo cuatro veces por alguna razón, pero bueno, ni modo, creo que tendré que vivir con ello en este show.
Sí, no, no sé qué sea, y hace ratito también que estábamos, ¿no?
Ajá, estábamos bien y ahorita ya se escucha doble. ¿Quién sabe? ¿No será lo de la música de la otra vez? Nah, ¿quién sabe?
No, ¿quién sabe?
Bueno, ni modo, esas son las dificultades técnicas que pasan cuando uno hace un show en vivo. Pero mientras ustedes estén escuchando bien, amigos, no hay problema, nosotros nos aguantamos.
Así es, hoy tenemos un show variado, se les llama, bueno, internamente le llamamos el surtido rico de noticias, porque tomamos de izquierda a derecha, del centro, de enfrente y de atrás, parejo, y traemos pues la selección variada de noticias. Pero bueno, antes de esto tenemos un super chat del buen David Hazard, nuestro buen amigo David Hazard, que hoy no tengo las herramientas para ponernos de cabezas, pero él ya sabe que solemos hacer esta broma porque nos envía $2.99 australianos. Saludos amigos, aquí desde la chamba de madrugada. Saludos buen David Hazard, que te la pases muy bien y que la chamba salga súper bien.
Así es, te deseamos lo mejor. Y mi Quake, empezamos el show con qué estás jugando, como siempre.
Pues mira, he estado jugando muchísimo Microsoft Flight Simulator.
Uf.
Lo estoy disfrutando como enano. A propósito, uno de los temas es de que íbamos a estar hablando sobre Microsoft Flight Simulator, pero otro tema, hoy les vengo a contar que me la estoy pasando increíble. Es un juego que es muy difícil llamarle juego porque hay como que, digamos, muy pocos objetivos. Y los objetivos tú te los pones a ti, ¿no?
¿En Flight Simulator?
Ajá, en Flight Simulator. Tú te pones los objetivos. Claro, si hay actividades, digamos, ¿no? Y digamos que eso se podrían llamar como tus objetivos de juego. Pero fuera de eso, te digo que es un poquito difícil llamarlo videojuego, ¿no? Porque es muy difícil que logres adentrarte a él si tienes como que, si te faltan conocimientos, ¿no?
Sí.
Es muy, muy, muy difícil que lo llegues a disfrutar así de la nada, ¿no? Porque sí requiere que tengas el conocimiento como que mínimo y básico de cómo funciona un aeroplano, pero ni siquiera el conocimiento técnico, ¿no? Sino como la cultura general de que sepas cómo, supongo, sube un avión, ¿no? Que es acelerando y nada más jalando la palanca. Hay gente que no creo que pueda conocer eso.
Oye, pero ¿tiene como modo fácil o modo?
Sí, totalmente.
O sea, de lo mueves con el stick, ¿no? O sea, como si estuvieras moviendo un avión en Grand Theft Auto.
Y esto es súper padre porque te dice desde el inicio cómo quieres configurar tu experiencia, ¿no? O sea, te dice, ¿qué quieres? ¿Quieres Easy Mode, todo asistido? Barry, se puede. Uh-huh. Se puede. Y tú lo único que haces es conectar tu control de Xbox 360. O de Xbox One, perdón, tu control USB a la computadora. Y es más, hasta ya puedes iniciar volando. Ya puedes iniciar volando,
mira, o sea,
en una altitud pues decente, 1500 pies, y a una velocidad crucero. Y nada más, pues vas moviendo el control como si fuera un Grand Theft Auto, ¿no? Y de hecho está chistoso porque ayer estaba volando por Shanghai y si dije, ah, no manches, esto se ve como si estuvieras jugando Grand Theft Auto Vice City, cuando tenías la avionetita. Yo también tenía una avionetita y todo se ve que pues cuadrado,
neonoso
y de noche. Entonces dije, órale, se parece a Vice City.
Órale, qué cool.
Y está súper padre.
Pero es que como sé que no es juego, sé que lo voy a poner, me va a pasar como con los Forza y esos que pues, son más como simuladorzones, y lo voy a jugar un rato y voy a decir, ah, está súper cool. Bueno, ya. Entonces como que me da un poco de flojera, pero igual y sí lo intento porque quiero ver, se me hace como una maravilla tecnológica ese juego, como que mezcla todas las tecnologías de Microsoft, mezcla Azure, mezcla Bing Maps. Entonces, como que todo lo mezcla y eso lo quiero ver. O sea, quiero como ser testigo de todo lo que se puede hacer con la tecnología moderna. Me llama la atención. Pero sí, como dices, como juego, pues no hay como objetivos así de choca un avión en una torre, ¿no? O sea, no es un videojuego, es un simulador.
Ajá, y mucha gente que lo he estado jugando en streams y mucha gente llega y dice choca, choca, choca. Y así como, ¿para qué? O sea, ¿para qué chocar, no? O sea, si quieres chocar, ve a jugar Ace Combat.
Oye, pero ¿no hay forma como de, ok, quiero chocar como para ver algo muy de cerca o algo así o whatever? Y como volver a donde estabas, no. O sea, si chocas es otra vez desde cero, ¿no?
Ah, sí, 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 chocas otra vez desde cero, pero fíjate que hay muchas herramientas, sobre todo de cámara, para que tú salgas del avión y tengas vistas aéreas. Y hay una modalidad que se llama drone, que es así el robotito, ya saben, el drone, y lo llevas por todos lados. Y es así como han estado haciendo, digamos, recorridos en la Tierra.
Ah, ¿no? Ok.
Y está interesante porque la telemetría de los mapas de Bing tiene cierta calidad. O sea, cuando estás en el piso, en una ciudad como Nueva York, la neta se ve como si estuvieras en Yo Soy Leyenda, ¿no? Como si todo estuviera así postapocalíptico, bien cañón, ¿no? Cool. Se ve horrible. Pero fíjate el detalle que en esa calidad, digamos, como de video y también con la profundidad del juego, que quieren retratar todo el planeta, se ve bien. Y con una avionetita, cuando vas volando con una avionetita en una de las calles principales de Nueva York, desembocando en Times Square, está increíble.
O sea, sí rifa, ¿no? De lejos. O sea, de cerca sí ya no se ve tan chido. Pero de lejos está el gatazo.
De lejos, así volando como a 3,000 pies, se ve súper fregón. Pero aún así de cerca, el nivel de detalle es impresionante, como les digo, considerando que es un juego que lo vas a ver así cualquier parte del mundo.
Eso está impresionante. O sea,
sí. Está muy cañón, muy, muy, muy cañón. Estoy buscando aquí el video que con el que fui a Times Square.
Porque lo he visto, no lo he jugado, pero he visto obviamente el juego y sí se ve brutal, se ve increíble.
No, sí, está impresionante, está increíble. Sobre todo estas actividades que te deja, que te permite tener. ¡Hola, Rex!
¡Hey! ¡Ya llegó Rex!
¿Dónde va?
¿Cómo está, Rex?
¿Cómo están?
Muy bien.
Súper bien. ¿Tú también oyes el audio
doble por alguna razón, Rex?
¿Cómo?
¿Tú también oyes el audio doble o nada más soy yo?
Yo creo que solo tú. Yo lo oigo bien.
Ah, maldita sea. Y no, no hay razón de ser. Y me distrae mucho porque me estoy oyendo.
No hay razón de ser. Ser. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Francisco G. García, Alex Mex, son los más emocionados de verme hasta ahora. ¿Cómo están? ¿Por qué le dicen Rex? porque aquí dicen mi nombre.
Wow. Entonces, mira, estoy aquí
hablando, mi Rex, de Flight Simulator.
Sí, a ver, yo ahorita que el Quake nos cuente lo que tiene que decir, pero está bien cañona. Yo he estado viendo y wow con esa cosa, neta.
Sí, se ve increíble. Le estoy diciendo que yo no lo he jugado porque como no es mucho juego, pues sé que me va a aburrir rápido, pero lo he estado viendo videos y sí, se ve brutal.
Ok, sí, porque se ve increíble.
Ahorita Échalo. Aquí en la pantalla estamos volando, venimos de lo que es este parque gigantesco, ¿cómo se llama?
Central.
Central Park. Este parque central gigantesco. Aquí ya estamos llegando a Times Square.
O dos.
¿Mandé?
Nada.
No, pero sí paso por esa torre gigantesca, la nueva.
Sí.
Pero, o sea, fíjate, se ve como si de lejos, o sea, un buen de lejos, se ve así como si estuvieras volando como Spider-Man.
Ándale, sí, cierto.
Y fíjate que ahorita está corriendo a 30 cuadros por segundo en esta computadora.
Oye, sí, cierto. ¿Qué tal los specs? ¿Sí necesitas acá 2080 Ti con i9?
Ese es el tema de lo que vamos a platicar al rato, pero de entrada sí les digo, amigos, que sí es un juego demandante. Yo creo que es como de esos que se les llama future proof, como juegos a prueba del futuro, digamos, que van a brillar conforme las generaciones de hardware se vayan apilando.
Muy bien.
Y creo que esto es precisamente el destino de un simulador de vuelo, ¿no? Me refiero a que es un juego que se pone mejor con el tiempo. O sea, lo que ahorita se está ofreciendo es una base, una camita para que en futuro desarrolladores, aficionados, se unan a este y empiecen a formar un pilar para que esto se convierta en una experiencia que va a durar de aquí a 10 años o 15, ¿no? Porque esos simuladores suelen tener esa cantidad de vida. Por ejemplo, los simuladores, el Flight Simulator X sigue teniendo...
Sí, todavía.
Sigue recibiendo... Tiene comunidad, tiene contenido. Mira, aquí está esta Millennium Tower, ¿cómo se llama? El nuevo World Trade Center.
No, nos banean.
Sí, no. Qué bueno que lo escribaste. Pero se ve bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito más del juego más adelante. Pero pues eso es lo que has estado jugando, ¿no? O alguna otra cosilla por ahí.
¿Qué más he estado jugando? Fall Guys. Ya no he jugado tanto Fall Guys y medio le estuve dando ahí al nuevo Battletoads.
Muy bien. Dale, hablar de. Bueno, sí, vamos a hablar de Battletoads más adelante, ¿no? También es parte del tema, del temario.
Sí, sí, sí. Sí, es parte del temario. Y bueno, Rex, ¿cómo va Destiny?
Bien, fíjate que no le estaba jugando así, no he jugado tanto, la neta. Le he estado jugando más Pokémon Go, pero es que ya hemos andado con un montón de cosas. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero ya van a ir viendo. Ahí vienen ya las playeras de Level Up. Están bien buenos los modelos que tenemos, de verdad están bien buenas. También sigue ahí en los foros nuestro concurso, amigos. Vayan y dense una vuelta, participen. Los primeros en llegar a 500 puntos de contenido se van a llevar una playera que el Quake por ahí tenía el diseño. Es un diseño, yo que está en el WhatsApp, Quake, igual lo puedes encontrar mientras parloteo. Un diseño especial que solamente va a estar para los primeros 500 que lleguen los primeros 100 que lleguen al rango de 500, que es el de realeza. Y es un diseño que nunca más va a volver a ver, está muy padre. Y pues bueno, lo vamos a regalar a esos 100 usuarios. Ahorita el Quake seguro lo encuentra. Y vamos a también tener nuestra tienda, está quedando bien padre, ya les iremos mostrando en redes, pero pues he estado en eso, ya también por ahí vamos a lanzar nuestro TikTok, estén pendientes, a partir del lunes vamos a tener ahí videos del Trash bailando y el Trash bailando acá con ¿cómo es ya Cristian Castro? Con Sayote.
Miren. La compañía me obliga, ¿qué puedo hacer?
Esta es la playera, este es el diseño de realeza. De aquí pueden ver nuestro clásico logo, nuestro logo de Level. Pues aquí está, ¿no? Conmemorando que es de los foros. Por ahí va a tener una sorpresa impresa en la playera, pero pues ya van a ver. Y pues es lo que yo estaba haciendo.
Porque yo sigo diciendo que estaría bien que Level Up y el chatcito los cambiaran de lugar.
O sea, ya habíamos probado con eso y se pierde un poco. Luego les enseñamos, pero bueno, este es el diseño base. Y de ahí todavía podemos modificarlo un poco, pero esta es básicamente es la corona de realeza. Y nunca más el diseño que lancemos, nunca más va a poder estar, nunca más va a estar, nunca más lo vamos a lanzar. Veo que por aquí dice nuestro buen Doctor del Gaming. El Juan Cerillo que dice, Rex, los rumores dicen que habrá playeras del Polemicat. ¿Qué dice al respecto? Pues sí, aquí está el Polemicat, listo para el rato. No sé si hoy vaya a estar el Polemicat mucho, pero ahora aparte tengo una sorpresa ahí, de hecho por eso también ando aquí como distraído, te les enseño, pero tengo aquí un nuevo integrante que ahorita les enseño. Pero bueno, también dice por ahí Yuri Meira que cuándo vamos a sacar Funkos de nosotros.
Sería padre, ¿no? Encontrar a alguien que modele e imprima.
Hay una forma, alguien nos dijo una vez, ¿se acuerdan? En un show, le mandaba la foto y él los hacía, o no me acuerdo, alguien nos dijo, si se acuerda alguien en el chat, por favor, díganos, y pues estaría chistoso, ¿no?
Ajá, miren. Hay como servicios donde te imprimen.
Este es mi nuevo... ¡Wow! es el Teodiog.
Teodiog. ¿Cómo se llama?
Se llama Kerchak.
¿Kerchak?
Kerchak. Como el gorilita de Tarzán. Me lo dieron hace rato apenas, entonces, como pueden ver, todavía no está así cámara friendly, pero...
¿Y es tuyo?
Sí.
¡Ey, qué cool, güey!
Sí, es mi primer perro así, cachorro.
¡Ay, qué buena onda! Felicidades, mi Rex.
Ah, gracias.
Aquí felicidades a Kerchak por tener tan buen amo.
Está bien chistoso, aquí anda ya mordiendo mis zapatos como, como un buen
guardián.
Ajá, un buen guardián.
Y para oye, nadie, qué bueno. No está el tío Diog y el Polemicat, me gusta.
Pero pues sí, en eso andamos, amigos.
Muy bien. Muy bien, ¿y qué has estado jugando entonces? Nada, ¿no? Nada más has estado chambeando y viendo lo de level.
Pokémon le he estado dando, ahorita están las semanas estas de como de que nos están dando ahí de pues de sorry guys, de que hubo problemas en el último Pokémon Go Fest, y ahorita acaba de empezar otra de las etapas estas, hay investigaciones, hay nuevas, por si alguien quiere irle a dar, dicen por ahí que es el Perrex.
Perrex, claro, güey, ponle Perrex.
Perrex. No, porque oigan, cuando ya me decían, cuando era el Guaricau, y me decían Guari, me friqué bien cañón.
Oiga, nos están diciendo en el chat que hablemos de Black Myth Wukong. Sí vamos a hablar de él, pero más adelante en el programa. Nada más para decirles, porque todo mundo lo está diciendo en el chat. Entonces.
Ahí está. Ajá. Uy, le mandaron 20 varitos para las croquetes.
Ay, qué chido. Chévere el cachorro.
Irving Rivera Frías, muchas gracias, bro.
Perrex me gusta, ¿eh? Perrex, así le voy a decir yo un rato.
Puede ser su gamer tag. Dale.
Y luego al Rex, te va a encantar que te empecemos a decir Perrex. ¿Qué onda, Perrex?
¿Qué trancha, Perrex? Oye, pues de jugar, yo he estado jugando Mortal Fell, ya lo tuve desde la semana pasada, y le estoy dando, todavía no lo puedo acabar porque he tenido cosas que hacer. Y está cool, o sea, estoy escribiendo la reseña ahorita, está chido, pero sí está como corto. Se podría decir que es como un buen DLC de Dark Souls o algo así se siente, pero con su propia como personalidad. Los controles son lentones y sobre todo después de venir de un juego como Sekiro y de Ghost of Tsushima, pero tiene como mucha imaginación y muchos lugares que se ven como chidos. Y tiene una forma como de pelear diferente. Puta, estarme oyéndome súper distraído. Mientras yo esté hablando no me voy a quitar los audífonos. Tiene una forma de pelear. Te haces como duro. O sea, se llama Mortal Shell porque encuentras como shells. Son cuatro shells que encuentras y cada una tiene como sus propios poderes y sus propias habilidades.
Oye, pero mortales, güey.
Pones como duro, o sea, es como una parte de hacerte como un caparazón. Y cuando los enemigos te pegan, no, Rex, no te rías.
Digo que si esos shells son mortales, güey.
Ah, yo pensé que te estaba riendo de que te ponías duro. Entonces te pones como duro y te pegan y como que staggereas a los enemigos. Y ahí es donde tú puedes tener ese punto de ese momento para hacer el contraataque. La cosa es que puedes abusar un poco de esa mecánica. Entonces puedes acercarte, agarrar tu shell, ponerlo duro, te pegan, los apendejas y le pegas. Y te haces para atrás y como que lo repites 10 minutos y puedes hacerlo como con casi todos los malos. Y eso está, le quita un poquito de chiste al juego. Pero lo cool del juego no es tanto eso, sino la ambientación. O sea, lo cool es como ver la ambientación, el mundo, los lugares que se les ocurrieron, estas como estatuas que están ahí. Eso está como súper chido. Y eso es como el chiste de Mortal Shell. Y lo bueno es que cuesta como $30. Entonces, ahorita no estoy muy articulado porque le estaba contando a Quake que no dormí un demonio. Pero en la reseña ya lo voy a decir como más bonito y más padre. Pero está chido, o sea, por el precio que cuesta, es un buen juego y lo recomiendo. Si les gustan los Souls y eso, si les chocan los Souls, pues obviamente no.
Es como, ¿te acuerdas el que estábamos hablando hace un año más o menos? Remnant, que ahorita, por cierto, está gratis en la Epic Game Store. Ahorita está o estuvo en la Epic Game Store. A propósito, están diciendo que lo descargaron 10 millones de personas.
Sí, es que está chido Remnant. A mí me gustó un buen.
Ajá, y iba al punto de que quizá no es un juego espectacular como, por ejemplo, es un juego que toma el género de Dark Souls, ¿no? Y propone algo nuevo, pero al mismo tiempo no es totalmente espectacular y al mismo tiempo es tremendamente agradable jugarlo. O sea, hace algo y eso algo lo hace bien y no resulta en algo así como que está medio chafón, ¿no? O sea, está bien. O sea, está bien ese juego.
Yo creo que me entretuvo más Remnant from the Ashes que Mortal Shell.
Es lo que estoy viendo, ¿no? O sea, como que es un buen concepto que si se pule, puede dar una excelente segunda parte.
Sí, de hecho, el subtítulo que se me ocurrió para la reseña es el cascarón de un gran juego.
Agárralo, güey, que publica antes, güey.
Pero sí, es como, el caparazón de un juego que pudo haber estado cool, pero se quedó medio a medias, pero nos deja bien definido lo que Cold Symmetry, que es este estudio que lo hizo, nos puede dar en un futuro, que creo que es por lo que lo hicieron, ¿eh? O sea, se ve que es más un juego de currículum que un juego como tal. O sea, se ve que es como un, oigan, vean lo que podemos hacer, como lo hizo Hellblade, y a ver si Microsoft también nos contrata. O sea, lo sentí un poquito así.
Bueno, es que Hellblade viene de Ninja Theory, ya tienen 15 años así como... Bueno, sí, hasta ese punto tenían muchísimo, pero sí lo veo.
Se inspiraron como en esa onda de si haces un buen juego con un buen concepto, puede que te compre alguna empresa grande. Como que lo vi un poquito así el chiste del juego. Porque sí está cool, pero sí se quedaron cortos. O sea, es un DLC realmente, pero está chido. Me está entreteniendo.
O sea, vamos, es lo que es, ¿no? O sea, un juego que le está tirando a indie, de indie a doble A.
Ajá. Sí, es un doble A indie, exacto, sí, lo dijiste muy bien, que hace bien lo que hace, pero lo hace poco, entonces sí te quedas como con un... Y hay una parte también donde es tan frustrante el progreso, o no sé si ya tengo fatiga de género, la neta, pero en un punto ya apliqué la Dark Soul línea y ya me echaba a correr para llegar a donde tenía que llegar. O sea, era, no voy a volver a matar a todos estos. O sea, me estoy tardando años, entonces ya me voy directo a lo...
Eso es lo que me pasó a mí con The Last of Us, güey, lo siento, güey. Eso justo. Entonces, es justo lo dijiste ahorita, creo que es un concepto súper atinado, y es la fatiga, güey.
Ajá, o sea, ya sí, como que dices.
Decide, voy a pasar los próximos 8 minutos atrás de estos estantes, matando uno por uno. Okay, exacto. No, ya se volteó, güey. Ay, no, me voy a volver a esconder.
Y eso también no es culpa del juego, ¿sabes? Es culpa de que nosotros pues jugamos 800,000 cosas y ya es como el, ay, otra vez tengo que jugar a las escondidillas. Bueno, ok. Entonces también ya te empieza a hartar y ahorita creo que ya me empezó a dar la fatiga de los Dark Souls, así de, ay, otra vez de matar uno y llegar. Ya, mejor corro, voy a donde tengo que llegar y vámonos. Porque aparte en Dark Souls sí te llegan a dar como experiencia cada que matas a un mono y esa experiencia te hace ser mejor. Y en este juego siento que están carísimas las cosas. O sea, un poder te cuesta, no sé, 20,000 shells y 6 de otras cosas que casi no te dan. Y dices, nada, hasta crees que voy a aventarme eso. O sea, entonces eso sí tiene una economía medio castigadora, la neta. Pero está chido. O sea, si les llamó la atención, jueguenlo y lo van a disfrutar.
Pues bueno, 9.4, ¿no?
No, como 8.4.
Como 9.2.
Como 9.3.
Ah, ¿qué te pasó?
Ay, estás aplastando.
Nada más no le gusta.
Que no lo agarres como control de Xbox, dice.
No, lo agarras, mira. Como tacita. Yo creo que no le gustó que lo levantara.
Ajá, no sabe qué es eso.
¿Qué pasó, amigo?
Pues bueno, eso es lo que estamos jugando, amigos. Y ahora sí, vámonos con los temas del día. ¿Qué les parece? No hay ningún superchat por ahí que haya que leer de una vez antes de cambiar de tema.
Sí, hubo un par de superchats, pero ya los perdí.
Pero sí los dijimos. Bueno, vámonos con que hay un documental nuevo de videojuegos en Netflix que se llama High Score y voy a ser sincero, no lo he visto.
Yo tampoco. Todavía no,
sí, la verdad, y vamos
me preparé para verlo, pero
quería nada más que se hablara del primer episodio, pero a ver, les adelanto. Porque yo nada más he visto un episodio, ¿no? O sea, todavía no lo veo completo. Pero a mí se me hizo, ya después de verlo y analizar bien el primer episodio, o sea, no es un mal documental de videojuegos. O sea, en serio, toca muchísimas historias que quizá... Porque, ¿sabes? Tuvieron todo el derecho de enfocarse en las historias que hemos conocido desde toda la vida.
Ah, justo es lo que iba a preguntar.
Y no lo hicieron. No,
eso está chido.
Como que se fueron a conocer, a difundir estas otras historias, digamos, lado B de la industria, bueno, del desarrollo de la industria.
Ah, está cool.
Y eso está cool, pero, ¿sabes? No son temas tan oscuros, ¿sabes? Son juegos, son cosas que ya, pues, hemos visto con anterioridad. Si, pues, te gusta mucho leer, seguramente ya los has leído, ¿no? O sea, en artículos, publicaciones y todo eso.
Ajá. Que es el que viste, es de Atari, ¿no? Entonces, que es la típica historia de Nolan Bushnell y de Space Wars, y, o sea, ¿es eso o...?
No. Toma una narrativa como que desde la actividad de jugar, ¿no? O sea, y te plantea muy bien este estado mental que es el flow, ¿no? Y a partir de ahí toman esta, te digo, este estado mental y se van a un juego. O sea, sí, tienen que tocar Atari. Hay hasta una entrevista con Nolan Bushnell, que a propósito tiene un vozarrón increíble.
Sí.
Yo creo que a él le quedaría así súper bien narrar un documental él solito.
Sí, porque este lo narra Charles Martinet, ¿no?
Ajá, es la voz de Mario.
La voz de Mario. Bueno, yo creo que si hubiera preferido a Nolan Bushnell, hubiera estado bien, porque sí tiene una voz acá brutal ese dude.
Tiene una voz brutal y yo creo que si le dejan narrar algo, puta.
¿Sí viste ese episodio de Conan, de Conan, de este cuate de los talk shows? Ya es que hay una vez que vale tres y habla con Charles Martinet.
Sí,
es la cosa más triste, amigos, de verdad.
No lo vean.
Míralo, la neta.
O sea, casi como, oiga, señor, ¿y cuál es su otro chiste? Y el güey, it's a me, a Mario. Bueno, sí, habló como niño, pero ¿qué otra cosa hace? Oh, it's a me, a Mario. Es horrible.
Y el güey, te vas a morir solo, algo así le dice.
Y Charles Martinet dice algo como, it's a me. O sea, de que no está agarrando el pedo.
Ajá,
sí, es muy triste, es muy triste.
Pero bueno, yo por otra cosa que vi, por ejemplo, o sea, es que yo tampoco no lo he podido, no lo he podido ver, pero estuve revisándolo, estuve ahí pasando como por los capítulos y creo que el segundo habla de Donkey Kong, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, sí, es como el alza de Nintendo, ¿no?
Ajá, justo, que o sea, llegó Nintendo con Donkey Kong y pues es que sí es cierto, o sea, todos conocemos a Mario con la voz de Martinet y conocemos así la historia de los plomeros y la princesa y pero pues es verdad, o sea, realmente el primer como villano, o sea, bueno, como personaje icónico fue Donkey Kong, o sea,
Nintendo se hizo con Donkey Kong, de hecho.
Mario era pues el monito, el plomero, el no me acuerdo cómo le decían,
Jumpman.
Jump Guy, algo así, ajá, Jumpman. Y pues porque justo lo que hacía, saltaba barriles, subía.
Sí, no era nadie.
Y pues tenía que ir como por la chica que tenía Donkey Kong ahí atrapada, ¿no? Entonces,
y pues, está catalogado como el primer juego con historia de la historia.
Ándale.
O sea, es el primero que tenía un propósito, que no era nada más mata asteroides, sino como rescata.
¿Qué eran los videojuegos? Al principio es algo que estaba pensando el otro día, que quería medio comentarlo también con el Cuáquero, y pues ahorita les va a tocar a todos. O sea, que se me fue, es que perdón, es que leí un comentario de Alexis Roja que dice, vamos a hablar de una serie que no hemos visto.
No, o sea, estamos diciendo, o sea, le estamos como poniendo en el escaparate, o sea.
Ah, porque igual queremos que la vean y qué tal que la platicamos el jueves en el búnker o igual en el próximo show. Ahí sí ya vamos a poner el spoiler alert, pero ya todos nos la vamos a echar y ya podemos platicar y ver y ya decir cosas. Pero ahorita lo que yo iba a decir es o sea, que los videojuegos realmente empezaron como una simulación. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, no puedo ir a jugar golf. O sea, no soy Trump para jugar golf todo el tiempo, todos los días. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues una simulación de un juego de golf, de un juego de tenis, ¿no? Así empezaron. Y de repente ahorita ya se vuelven así como hiperrealidades, ¿no? O sea, como, o sea, ya pasaron de esa onda de, oh, yo no quiero, o sea, ¿por qué voy a jugar en un videojuego algo que puedo hacer en la vida real? Quiero ser un marine espacial. O sea, ya sabes, como que de repente tomaron ese otro camino y vivieron juntos. Y ahorita ya nada más como que sigue vivo, principalmente ese que te permite como tener experiencias nuevas que no puedes tener en tu vida, ¿no? Entonces, esta parte está como interesante. Yo digo que pues, sí hay que echárnoslo todos y ya lo platicamos. Y
ahora quiero aclarar algo porque ya lo leí dos veces. Dice Lou Phillips, normal, si hablan de juegos que no han jugado, pueden hablar de series que no han visto. O sea, estamos diciendo que está el documental, que está chido, y de lo que estamos hablando es de la serie. O sea, la historia de los videojuegos, no tengo que ver ese documental para sabérmela, ¿eh? Entonces estamos como diciendo, oigan, está este documental ahí, chéquenlo y luego hablamos de él. O sea, tampoco es como vamos a criticar el documental y ponerle calificación. O sea, haters, tranquilos.
Dice Rafael Cero, ¿usted estuvo venir en el examen, profe Rex?
Sí. Pero bueno, ahí está ese documental, está chido, lo vamos a ver. Vamos a dar ya nuestra apreciación del documental. Sí. Rex, digo, Quake es el que más ha visto, que ha visto un capítulo.
Un capítulo, ¿no? Y al final, o sea, la neta sí, véanlo. O sea, es un documental que está muy bien hecho, la neta sí está bien escrito, tiene buen ritmo, pero ¿sabes qué? Al final se me hizo bastante, digamos, normal. ¿sabes? No es excepcional. Y lo que me llevo es como... al final, es como si hubiera visto un videote de YouTube. Así tal cual. Claro,
ok.
Ajá, un videote de YouTube que dura 40 minutos. Exacto. No, no, no es malo, pero tampoco digamos que estaría a un nivel muy alto.
Pero es que también igual habría que... O sea, habría que ver ahí qué es lo que, o sea, cuál es el consumo, porque igual y nosotros queremos como algo súper cañón y completo y complejo, y pero pues, güey, si te pones a estudiar como la, o sea, cuál es realmente el consumo ahorita, o sea, cuáles son como esas, o sea, la forma en la que la gente está consumiendo la información, pues igual y sí nos enteramos de que o sea, este documental es de esa forma precisamente por eso, ¿no? O sea, igual y está, o sea, por ejemplo, yo no pude con el taco, ¿no? Por ejemplo, o sea, la verdad. O sea, lo intenté, vi el del pastor y después fue así como de...
Es que hay una forma de documental que se está haciendo ahorita que me está molestando como nada en la vida. El documental es contarte una historia documentada, ¿no? O sea, te están diciendo algo. Y ahorita se están clavando como en vidas de personas y eso me... Híjoles, lo están haciendo como documental con tantito reality show y me choca. Hay uno que se llama Unwell, que estoy viendo, y hablan como de los aceites esenciales y estas como estafas de la vida, ¿no? Pero el problema es que en lugar de hablarte del aceite esencial, te están como hablando de... Ella es Juanita y ella toma aceites esenciales porque su hija tiene autismo. Y es como, ok, me vale queso, perdón, pero dime qué onda con los aceites esenciales. Y son como 20 minutos de Juanita, ¿sabes? Y dices, I don't care about Juanita. Y eso me choca de cómo están haciendo los documentales ahorita. Ojalá y no se vuelva como la forma de hacerlos y se centren en lo interesante, en la carne chida, ¿no?
Y pues, creo que esto es lo que va a pasar precisamente porque son las realidades que vivimos. Yo opino, ¿no? Creo que ahorita estamos viviendo una época donde el culto a las personas... es lo que predomina.
O sea, ¿no? Es más importante el chisme de la persona que el chisme. O sea, es como si se metieran a hablar de un... No, no quiero poner ejemplos, pero es tonto. Es tonto enfocarte en una persona que toma aceites. O sea, ¿a mí qué me importa esa persona? O sea, dame las estadísticas. Dime qué está pasando. Dime cómo es la industria en el mundo. O sea, ¿qué me importa, sí, Juanita?
Yo creo que es un poquito más fácil relacionarte con la información cuando te ponen una cara, ¿no? Y yo creo que es lo que estamos viviendo... precisamente en este momento. O sea, güey, yo soy Quake, tú eres Trash, Rex es Rex y cada uno tiene una experiencia que los ha llevado a través de este punto. Creo que eso no se va a acabar y creo que es la norma que va pues dominar para contar historias en el futuro.
Sí, a mí me molesta, ¿eh? O sea, a mí eso de... Vamos a hablar de la historia de los videojuegos. Él es Trash, él juega videojuegos desde niño. ¿Yo qué importo? Cuenta la historia de Miyamoto.
Buscan un punto de conexión, güey. O sea,
sí, lo sé.
Como una forma rápida de que alguien diga, oh, Juanita desayuna, yo también desayuno. Ajá, sabes, entonces voy a ver el documental. Por otro lado, bueno, aprovecho aquí para mandarle un saludo rápido a... Ya se me movió, a Manuel Alexis, a los Coviedas. Y también ahorita me quedé pensando en lo que decíamos del enfoque del documental y eso, pues también igual hay que pensarlo, que igual ese documental no está hecho para nosotros, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, igual el nicho.
Un documental hecho para moguls y pues güey, o sea, ajá, sí. lo enfocan y lo abordan de una forma distinta, ¿no? Al final lo que importa es la información y como yo creo, y como mover un punto, por ejemplo, hablando de documentales de videojuegos, tenemos el de Indie Game, ¿no? Por ejemplo, a mí ese documental me fascina, me gusta muchísimo.
Excelente.
Abordan un montón de una forma extraordinaria el punto del documental, que son las dificultades que existen justamente para cumplir tus sueños. Y es que eso es algo bien importante también, amigos. Yo, de hecho, he estado por un tiempo pensando hacer así un libro de, o sea, cómo alcancé mi sueño y cómo me arruinó la vida, ¿no? O sea, porque de cierta forma es... Ahorita por aquí alguien lo decía así como con o sea, como de burla y así, ¿no? Pero... dije que cuál documental dije. El de Indie Game, búsquenlo, se llama así, Indie Game.
Indie the Game.
No, Indie Game, ¿no?
Según yo es Indie the Game, ¿no?
No, es Indie Game, The Movie.
¿Indie Game?
Movie, sí.
Lo he dicho mal toda mi vida.
A propósito, le enviamos un saludazo y un abrazo de lejos a Mauricio Herrera.
Por ahí preguntaba.
Mauricio Herrera.
Un ratito, ajá.
Ajá, sí. Afortunadamente, todos los días nos envía noticias cada vez más favorables y mejores. Entonces, le enviamos un abrazo y que se recupere pronto. Ya muy pronto está aquí.
Y sí se está recuperando el buen Mau, ¿eh? Mándenle buena vibra. Yo creo que si 10,000 personas le mandan buena vibra, la neta, pues, tiene que materializar de alguna forma, ¿no? O sea, lo que yo decía con esto de la vida es que, por ejemplo, yo nunca había jugado menos, la neta, que cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en Level, ¿no? O sea, y cuando digo jugando menos, me refiero a cosas. Por ejemplo, ahorita, o sea, cada semana lo pueden ver, o sea, ¿qué has jugado? Pues ya solamente estoy en mi área de confort ahorita, porque no me da tiempo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en cosas de Level, o sea, estoy trabajando en cosas relacionadas con videojuegos, pero realmente ya no tengo el tiempo. O sea, de repente, ahorita, por ejemplo, un saludazo a Ramón Toledo, que es nuestro CEO, por ejemplo, tenía una llamada pendiente con él, o sea, no sé si... Si a lo mejor no está viendo el show, igual ahorita me marca y va a estar medio incómodo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un buen de cosas pendientes. Entonces, pues bueno, eso, por eso lo decía, ¿no? Pero mira, por ahí dice Martin Locktar, puro Destiny. Sí, la neta, sí, pues para mí es como un juego de confort y me gusta y me encanta estar ahí en la torre con mis emotes viejos y que la gente nueva llegue y vea, oh, ¿qué está haciendo ese güey en esa mesa? O sea, fíjate, ahí hay otro, un documental de Blood, Sweat and Pixels, por favor.
Estaría chido. Pero eso ya es más nicho. Pero bueno, saber que este documental no está como pensé que estaba me hace descansar, porque ya les había dicho que tengo el plan de hacer como documentales ahí y vendérselos a quien sea, si es Netflix chido, si es YouTube es chido, pero ese es como uno de los planes que tengo. Y sí decía, chale, ya me ganaron la idea, pero parece que no.
Y eso me... por ahí hay un mensajito que estaban ahí diciendo, ¿no? Que dicen, güey, entonces no te va a gustar el documental, porque este documental sí se centra en personas. Y es lo que te digo, es la forma de que te...
Digo, personas relaciones. Como Nolan Bushnell está chido, Miyamoto está bien, o sea, ese es el chiste, ¿no? Pero clavarte en él es Pedro y juega desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ay, digo, ¿en qué me importa? Sorry.
Sí, no, eso, o sea, no llega a eso, ¿no? Pero sí se va con personalidades relacionadas. Quizá no son, digamos, Miyamoto. No, o sea, pero sí están ahí relacionados. Y es eso, o sea, se concentran en las personas.
Va, ok, muy bien. Digo, ya veremos cómo está y ya lo platicaremos después.
Velo.
Me choque esto, me gustó esto.
Velo, y pues chécalo, ¿no? A mí me... Por ejemplo, estoy viéndolo para llegar al final, porque al final sale John Romero.
Ajá, en el 6, ¿no?
En el 6. Y me dijeron que... Dale la foto, no se la pasamos. Y también me dijeron que en el 3 sale Lord British, que es Richard Garriott, ¿no? Del último, esos juegos, ¿no? Entonces quiero verlos, ¿no? Porque son íconos. Nombres, por ejemplo, íconos, íconos, sobre todo el Richard Garriott, Lord British, que no figuran mucho en el mainstream, digamos.
Sí, porque yo en Romero lo ves hasta en la sopa, pero sí hay unos que no figuran tanto y hasta llegas a conocerlos, ¿no? En el documental de Ole, yo no me conocía a la mano izquierda de Nolan Bushnell, ¿no? O sea, quién sabe.
Sí, sí, y está padre, ¿no? Pues véanlo y luego lo discutimos más adelante, pero, o sea, es buen material.
Muy bien, ya lo veremos y lo discutiremos. Y ahora sí, vámonos, mi Quake, con Microsoft Flight Simulator, que vas a darle como una mirada más profunda, ¿no? O sea, nos vas a hablar más del juego en sí.
Pues, más que nada, vamos a platicar, bueno, sobre el juego ya lo hablaremos en otra ocasión, o sea, sobre la calidad del juego en la reseña, que ya, pues, ya la tengo que entregar. Pero aquí la cuestión es de que, uno, están haciéndole review bombing a Flight Simulator.
Ah, y otra vez.
Ajá. Están haciendo review bombing, pues, por cuestiones, pues no sé, ya ni siquiera sé qué palabra ponerle, ¿no? Mm. Pero hay reseñas negativas que dicen, es un simulador de aviones. Despegas, aterrizas. Despegas, vuelas y aterrizas.
Y tú, ¿quién sabe? Creo que el juego se llama Flight Simulator, Domas. O sea, sí está como...
Y otro de las cuestiones que los están review bombeando es de que el juego tiene un desempeño muy pobre. Y es de que, bueno, vamos, hay gente que se está quejando. Es que no lo puedo poner a ultra high spec en mi computadora de high spec.
No es el juego.
Sí, híjole, no es el juego. Tu Pentium 3 no lo está jalando, sorry.
Entonces, aquí creo que sí es muy importante mencionar varios temas. Y es de que, uno, el hecho de que tenga una opción de ponerlo en ultra no significa que debas hacerlo. Hay algunos que sí, puedes y se ven así súper bien, ¿no? Pero hay otros que son el benchmark. que son benchmark y no se puede porque si no regresamos, porque esto nos hace regresar a, por ejemplo, al caso de The Witcher 2, ¿no? ¿Te acuerdas que tenía esa tecnología que se llamaba Uber Sampling? Que básicamente lo que hacía era dibujar la imagen 8 veces en su tamaño original y escalarlo hacia abajo. Y eso te quitaba no, así muchísimo rendimiento, ¿no? Y la gente estaba de necia. Es que, ¿por qué no corre? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? Y es de que estos tipos de juegos y engine son benchmark.
Ajá. ¿No? Y, sí, y como me refiero. Crysis en su tiempo.
Exacto, como Crysis en su tiempo. Y es por eso que ahorita le están llamando Flight Simulator como el nuevo Crysis, porque requiere hardware de siguiente generación. O sea, y no me refiero a Next Gen PlayStation 5, no, sino a otra camada de procesadores, sí, y a otra camada de manufactura de procesos.
La 3080 que... ya.
Quizá, ¿no? Hasta una serie 30 o quizá hasta la que sigue, ¿no? Para disfrutar como se debe y como muchos esperan, ¿no? Que sea 60 cuadros por segundo en ultra, bla, 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 ¿no? Y creo que sí, este punto es importante. El hecho de que tenga una opción de ultra no debe ser, no necesariamente es una invitación a que lo hagas. Hazlo para que veas cómo se ve, ajá, ¿no? Pero no esperes todo el rendimiento.
Exacto. O sea, es como dices, benchmark. O sea, no es, dude, podemos jugar así todos. Es para el que tiene 2080s en Slim. Bueno, ni siquiera. Es para el hardware de siguiente generación.
Ajá, es un juego que va a ser para el futuro. Es lo que decía al inicio del programa, ¿no? Que Flight Simulator es un juego que va a vivir 10, 15 años y va a ser gracias al apoyo y al soporte de la comunidad de Flight Sim, todos los simmers, ¿no? Que van a adoptar esa nueva plataforma y van a reiterar sobre ella. Y es el tema de estos juegos. Por ejemplo, también tenemos otro, como me acuerdo, el Metro 2033. Ajá, Metro 2033 era un engine que pedía muchísimo, ¿no?
Sí.
Y no corría en high settings.
Y yo me frustraba cañón porque tenía lo mejor y no lo podía correr en ultra y me super frustró Metro 2033 por eso. Pero sí. No corría a revivombearlo porque yo no lo podía correr, ¿saben?
Exacto. Y imagínate qué hubiera pasado en su tiempo con Crysis, ¿no? O sea, Crysis, en serio, no había computadora en release que lo pudiera correr a 1024x768 en ultra, en high. O bueno, ultra, no me acuerdo. O sea, neto no había computadora. E incluso unos 3-4 años después, ya con la 9800, la Nvidia 9800 GTS o algo así, más o menos ya se podía.
Ajá.
Más o menos.
Sí, se tardó un buen poder jalar ese juego porque es benchmark. O sea, no es para que lo juegues así.
Sí, no es un juego que digamos. Viene porteado adaptado de una consola.
Aparte, ¿qué calificación tiene en Metacritic? Ya no me acuerdo. Altísima, porque lo vi en la mañana. Altísima. Pero de los críticos, ¿no?
Tiene calificación altísima. Déjame entrar a checar. Sí, 6.9 de usuario.
Ajá, 6.9. Nah, 6.9 no es un juego de 6.9. O sea, no manchen. Es que también la gente ya. Ni lo ha jugado y va y dice, no, es que no está aburrido, porque su youtuber favorito dijo que estaba aburrido porque pues no es un juego, es un simulador. Maldita sea.
Sí, okay.
Y si no te gusta, no lo juegues. A mí no me gustan los simuladores de coches, por eso dejé de jugar juegos de coches y ya, pero no voy por y eso, digo, es una porquería.
Por eso no los juego, exacto. A mí no me gustan los juegos de fútbol, el simulador de fútbol.
Exacto. O sea, a mí me gustan los juegos más arcade. Siempre que he querido, el Capitán Tsubasa me tiene emocionado porque se ve más arcade. Y a mí me gustan los juegos más arcade.
Va a estar bueno ese.
Pues a ver, porque...
Yo creo que sí, güey. Bueno, no sé si igual te trae, yo lo espero.
A mí me va a divertir más que FIFA. O sea, eso es
juego, un hecho. El juego de fútbol, así que neta diría, wow, estoy así justo en mi mole. Ya saben, siempre lo digo, pero sería algo parecido como al Mega Man Soccer.
Ándale, es que eso es como algo así como...
Más, no sé. O sea,
le metiste un balonazo al portero y lo dejaste desmayado y ahora cualquier tiro va a ser gol. O sea, que te diviertas, ¿sabes? No. Ajá. Ay, es que el taco estaba mal puesto en el piso y Cristiano Ronaldo tenía diarrea y por eso no metió el gol. Ay, Dios, qué flojera.
Y hay gente que disfruta eso también.
Sí, está bien.
Y hay gente que lo lleva al siguiente nivel, quizá no en FIFA, quizá en Football Manager.
Ah, sí, que ya todavía.
Ese juego te deja hacer mil cosas más y no lo sabes, pero es súper, súper popular.
Y muy profundo, aparte, o sea, trae toda una onda ahí pachequísima, pero no vas y dices, review bombing, está aburrido el juego. Dude, pues es un simulador de ser un coach de fútbol, o sea, Dios.
Sí, es como para dones, ¿no?
Sí, es súper para dones. Es un
para dones. Nos dice que más o menos, ajá, dinos.
No, que nos dice Static, amigos de Level Up, ¿cómo andan? ¿Saben algo de algún Disgaea? ¿Cuándo creen que salga Diablo 4? Mi Trash ya sabe cada viernes el 9.4. Pues no se sabe nada de ninguno de los dos, ¿no?
El Disgaea no sé, el Diablo 4, pues cuando esté listo.
Ajá, it's ready when it's ready.
Y el 9.4 todos los viernes.
Pues por ahí se nos pasó también por ahí uno, un superchat más arribita, cuaquero. Que antes que este había otro.
A ver.
Ese dice Fido Mobile que nos agasaja con 20 pesos mexicanos. Muchas gracias, Fido Mobile. Dice: vi volar a Quake en CDMX y me atacó con su rayo láser.
¿En serio?
Muy bien.
Sí, estoy jugando aquí en el canal. Hay un video en la lista de videos. Y estaba bien chistoso porque al final ya me estaba despidiendo. Me pidieron volar por México en la noche. Lo hice en la Ciudad de México, lo hice y le cambié el horario al día, ¿no? Ya para irme me estaba despidiendo y de repente vi una donita en el piso, ¿no? Así, ah, caray, esto se ve como un estadio, ¿no? Y la donita estaba al lado de otro circulito. Dije, no manches, esta es la Plaza de Toros México. Y al lado estaba el Estadio Azul, ¿no? Y nosotros
en la oficina el Quake.
Y la oficina está al lado de ese estadio. Entonces yo les fui haciendo todo el recorrido. Así, miren, aquí está la oficina, este es edificio tal, allá se ve el bosque de Chapultepec, todos esos edificios de Reforma, y me fui todo Insurgente Sur, pasamos por la universidad, pasamos Perisur, y les dije, aquí está mi casa.
Ah, qué cool. Ya saben dónde
vive. Aquí está mi casa. Ya saben
dónde. Ya les diste un tour guiado hacia tu casa.
Ajá, sí, les dije, aquí me bajo del Metrobús, camino todo esto, subo por esta calle.
Buenos, estos son los mediocres.
hubiera hecho eso. Y eso es una de las mejores experiencias de Flight Simulator. O sea, sí, la sí. Neta, le volar. Ajá, y también explorar. Por ejemplo, también en ese stream nos fuimos a Francia, a París. Despegué desde el aeropuerto Charles de Gaulle. Y dije, bueno, a ver, veamos el mapa. El aeropuerto está arriba, París está como al suroeste. Entonces ya fui volando hacia el sur. Ah, caray, me pasé. Ya vi otro aeropuerto, checo el mapa. Ah, este aeropuerto está al sur. Entonces vamos al norte. Y a los 2 minutos, en el horizonte, se ve el triangulito que todo el mundo conoce, ¿no? Así, ah, qué huevo, ya llegué.
Y ah, sí, qué loco. Oye,
llegué y ahorita a la Torre Eiffel.
Me surgió una pregunta. Dices, bueno, voy a volar de México a París, ¿no? Y quiero hacer el vuelo como de verdad, digamos. O sea, eso obviamente se puede hacer. Pero sí, claro. Puedes decir como, ok, quiero adelantar el tiempo, no sé, 3 horas, porque sé que esas 3 horas de estar en el océano me matan de flojera.
Sí, totalmente, totalmente. Hay una opción que se llama, como digamos, es parte de del plan de vuelo. O sea, tú tienes que hacer un plan de vuelo y esto. Todavía son los detallitos que le faltan, ¿no? O sea, como que no puedes crear ahí dentro del juego un plan de vuelo, tienes que hacerlo e importarlo, algo así tengo entendido. Entonces, lo que haces es de que tú lo despegas, tú lo llevas a la altitud de crucero y tú te puedes adelantar al siguiente paso, que es como el approach a la ciudad y al aeropuerto, y lo puedes aterrizar.
Ah, ok. Eso está curioso.
Entonces, un vuelo de 12 horas termina en algo como de 30, 40 minutos.
Ah, eso está bien, porque si no, híjole, a menos
sí, que no, qué flojera estar ahí.
Que tiene ahí a todo el mundo viendo cómo llevar un camión así de los Mochis a América. No estoy seguro.
Oye, y también esto está bien padre, ¿eh?
Había otro. Pregunta y pregunta que qué raza es mi perro. Ya lo puse como 100 veces ahí. Kerchak es rescatado y es así como Pudlish. O sea, es.
Ah, ok.
Solo es un perrito.
Es Streeter.
Exacto. Ajá.
Streeter.
Es que ya me voy a volver loco, güey.
Javier Chacón nos dice: ¿cuándo probarán y hablarán de Stadia? Pues cuando llegue, chance.
Es que ese servicio sí iba a necesitar. O sea, sí necesitamos ver ya como una versión. es como decirle, güey, como entonces,
más
enfocada, güey.
Viva.
Sí, también.
Aparte, vamos a
el ¿cómo se llama el Chrome Ultra? Yo tengo uno porque me lo traje, pero esas madres sí no las.
Sí, no, para nosotros no está tan fácil hacerlo.
Fíjate, Francisco G. García, Quake, ¿se puede volar sobre Chernobyl? Amigo, se puede volar encima de cualquier parte del mundo.
Otra idea, otra pregunta de este Quake, ¿se puede volar arriba de Norcorea? No, ahí ha de ser un bloque gris, ¿no?
Todo lo que ves en
Bing Maps. Porque según yo, Norcorea es como prohibido ponerlo en Google Maps, en Bing Maps. O sea, bueno, en los mapas, creo que es así como prohibido ponerlo.
No, sí puedes.
Ok, interesante.
Sí. Quizá no está tan detallado, pero sí puedes.
Muy bien. Bueno, vámonos con el siguiente tema. Y aquí nos están diciendo justamente, hablen de Battletoads. Sí, vamos a hablar de Battletoads. El buen Quake nos va a hacer el favor, porque también es el único que ha jugado Battletoads hasta el momento.
Sí, y fíjate que, aquí la cuestión es de que recibimos muy tarde el código de reseña. Prácticamente nos llegó el mismo día, un par de horas antes, así como, ahí les va, amigos. El señor Microsoft sí se le fue el avión bien gacho. Y dos, cuando voy jugando, cuando me entero así de que ya está disponible en todo el mundo, agarré y le dije así al Goripolo, oye, güey, vamos a jugar Battletoads en stream. No, porque vamos, es un juego beat'em up, brawler, que tiene su carga emocional, es un juego que, sabes, tiene historia, ¿no? A propósito, marquen a su tienda de videojuegos favorita más cercana y pregúntenle si tienen Battletoads, que no se pierda ese agradable meme de internet, ¿no? Y le dije así de, oye, güey, ¿ya estás descargando el Battletoads? Ya voy a la mitad. Me dice, no tiene online.
Eso está bien.
Qué pifia.
Raro, ¿no?
Güey, yo me quedé así con esta cara así de.
El güey que enloqueció. Así.
Güey, yo enloquecí. Los que estén en Discord, los que estuvieron en Discord a las 7, 8 de la noche del miércoles, en serio, se van a acordar del berrinche que hice. En serio, hice un berrinche así de niño, de escuincle. Así de
es que sí está cañón.
A ver. Y en serio, no me cabía en la cabeza. O sea, güey, estamos en el año
2020,
¿no? O sea, el online se popularizó en 2006, ajá. El online existe desde los 80, más comercialmente desde el 96. Desde la banda ancha, les digo, 2005 ya es algo súper común. Incluso Nintendo, que es una compañía que tiene unas restricciones muy estrictas, ha hecho el mejor juego cooperativo de 2020 sin ser remotamente amigable y familiar para lograrlo. No, Animal Crossing New Horizons fue muy criticado por la cuestión en cómo y todos los candados que tienes que ir saltando para conectarte, pero lo logras. Te conectas.
Sí, lo puedes hacer.
Y bueno, va. Es eso, al lado, ponlo al lado. Estamos en 2020, el año de la pandemia global de COVID-19. Es el año de la campaña mundial de Quédate en Casa y la razón por la cual este Level Up Show y los últimos 20 han sido de manera remota, ¿no? Quédate en casa, negocios cerrados por todas partes. Microsoft diciendo, sí, somos una compañía que igual va a fomentar esa cuestión del trabajo remoto. No, sus Inside Xbox son remotos. Y me estás diciendo que este juego no tiene conexión a internet.
Sí, está.
Está gachísimo. Así,
da hasta pena. Aparte estoy pensando, o sea, ahorita me quedé pensando y con el Family Computer Network System del Famicom, creo que podías jugar Battletoads de Nintendo en línea en el 86. O sea, y que este no traiga, es como, ¿qué? En el 91. O sea, pudiste haber jugado del 88 al 91, muy probablemente pudiste haber jugado Battletoads en Nintendo en línea, y en 2020 no puedes jugar el nuevo Battletoads en línea. ¿Cómo querés?
Y es todavía más grave porque es un juego diseñado para que se juegue entre varios jugadores. varios de sus logros tienen que ver con, por ejemplo, hay uno, conecta tres personajes y juega este modo de la motocicleta.
Mira, dice Big Destroy, igual lo sacrificaron para sacarlo, pero pues es que no, bro, ese justo es el tipo de sacrificios que no haces con un juego de ese tipo. Es como si sacaran una de las tortugas ninja ahorita.
Ajá, y no pudieron.
Mira una tortuga. Ajá. No tiene online, ¿no? O sea.
Y ahora díganme, ¿qué tan mal? O sea, en serio, díganme qué tan mal estoy, porque.
No está bien, bro. O sea, es como hacer un remake de World of Warcraft, pero no puedes jugar en línea. O sea, ¿what?
Porque,
¿sabes? O sea, Alma es en línea.
Hay otros juegos como Cuphead que no se les criticó por no ofrecer multijugador en línea, cooperativo en línea.
Sí, pero no sé, Battletoads tiene esa como fama, ¿no? De jugar con tus amigos. O sea, Cuphead es una nueva IP, entonces no tenía como esa fama. Y Battletoads, parte de su onda era el cooperativo.
Aparte, ¿cómo se llama, güey?
Toads.
No es Cuphead.
Ah, bueno.
No, te digo.
Mamá, pero tiene razón.
Y exactamente, también venimos de un lanzamiento de este año, Street of Rage 4 tiene online.
Ajá,
está raro,
debería ser, dice.
Como raro y sí es tonto. O sea, sí lo ves y dices, no mames.
Y bueno, sí, también hay que ser un poquito, justos con el juego, porque en ningún momento se anunció o se omitió el detalle desde el primer trailer. Bueno, el más reciente trailer dice local co-op. No, uh-huh. No dice más, no dice menos.
Y seguro lo van a manejar marketeablemente como, no, es que queremos que vivas la experiencia de estar con la persona en el couch, o sea, en tu
como en si tu fuera sofá. En los 80.
Ajá, y tú, oye, sí, pero hay una pandemia, entonces.
Entonces, no sé, a mí se me hizo un movimiento muy fuera de toque con el tiempo actual.
Sí.
No, y también están diciendo, ay, es que es un desarrollador pequeño, no importa.
Sí, no, el online sí estaba como ya, o sea, lógico, ¿no? Pero pues no, en este caso no. Y pues bueno, solo queremos decir eso, pero el juego, ¿qué tal está, mi Quake?
Ah, pues mira, el juego está intentando tener así un humor terrible, así como muy edgy, así de, hey, sí, somos bien graciosos y nuestros diálogos. No, ¿y sabes lo peor? Es que no te puedes saltar esos como cutscenes.
Ay.
Entonces lo inicias y luego, oh, sí, son las hormigas estas. No, las, ¿cómo se llaman? Sapos, los sapos estos. Y bla, y se echan ahí un chiste. Dije, puta, güey, lo voy a adelantar. No pude.
Ay, qué horror. O sea, es como humor de caricatura de sábado en la mañana de los 90.
Pero pésimo, ¿no? pero pésimo. Y fuera de eso, pues, güey, el juego está. No es excepcional, pero, güey. O sea, neto, si lo pudieras jugar con alguien más, si lo pudieras jugar con Guaripolo, hubiera estado más chingón.
Sí, sí está raro. Eso te lo entiendo, mi Quake. Pues bueno, ahí está Battletoads. Ya le daré su chance. Está en Game Pass, entonces es gratis. Y sí le voy a dar su chance para ver qué onda con el buen Battletoads.
Dice Samuel Cruz, diálogos de Omar Chaparro.
No, qué horror.
Y bueno, yo nada más quiero hacer una acotación. Nicolás Bajep, el buen Bajepunk, nos envía un superchat de 20 pesos. Muchas gracias, amigo. Él es mecánico en aviación, algo así. Wow. En técnico en... Ay, ya se me fue el nombre exacto.
Nos lo pone ahí.
Él mientras estaba volando en el stream, él estaba así vaciando toda su base de datos y de conocimientos en aviones, aeronáutica.
Te imagínate qué divertido de ser ese juego con esos conocimientos.
Ajá, y me estaba contando, no, es que mira, los rotores de ese avión, de ese vehículo rotan en esta dirección, entonces imprimen potencia a tal lugar. Yo así, no manches, esto es lo que ocasiona que la nave se mueva así. Ese cool. Tipo está súper
increíble
cool.
Jugarlo así. Jugar ese juego con ese nivel de conocimiento ha de ser brutalmente nerd y brutalmente cool.
Ajá, entonces quizá. Y es que pasa algo bien curioso con Flight Simulator, es de que quizá no lo aprendes, no te lo enseña, perdón. Tú más o menos ahí empíricamente lo medio aprendes, tienes ahí el concepto ahí vago, pero cuando llega alguien y te dice, mira, pasa por esto. Ay, güey, sí, aprendí algo. Cool. O sea, no es un maestro el juego. Quizá sí, no. Es como, ¿sabes? La clase extramuros.
Como práctica de campo, ¿no? ¿O qué?
Sí.
Ajá.
Digo, para mí, pues no es nada, porque, o sea, sin maestro. Si no tienes conocimiento, ajá, y sin maestro, o sea, yo lo único que sé es la palanca para atrás hacia el avión para arriba y se acabó mi conocimiento de avión.
Uh-huh. Sí, bueno, sí. Entonces, en esa circunstancia está muy padre el juego, cuando hay alguien que te va contando todo.
Sí, no, qué cool.
Está súper padre, pero si no, también te la pasas bien volando por París, por Nueva York, con tu control de Xbox. Eso está bien.
Muy bien. Vamos a movernos al siguiente tema, mi querido Quake. Y es que salió un tráiler de un juego que nos voló la cabeza a todos. No lo esperábamos. Salió de la absoluta y reverenda nada. De repente empezó como
Halo
a...
Infinite.
Qué gran chiste, gran chiste. Salió como así, boom, y de repente me lo pusieron a mí en Twitter y dije, ¿qué es esto? Y de ahí como que vi que estaba explotando en todo Twitter, en todo Internet. Y estamos hablando de Black Myth Wukong. Estoy poniendo el nombre ahí justo en el chat en este momento. Y creo que es un juego del que no podemos hablar sin el tráiler, mi Quake. Entonces, si te lo pudieras poner de fondo en lo que estamos hablando de él, porque se ve increíble.
¿Quieres ver cómo si podemos hablar de él sin él?
No, ponlo. Sí, quiero que lo vea la gente. O sea, no tendría el mismo nivel de impacto sin ver el tráiler, porque realmente está sorprendente, es poco. O sea, se ve como next gen. Me quedé estúpido viendo ese juego, la neta. Ya lo vieron, ¿no? Me imagino el tráiler.
Ya entendimos. Dice que el perrito merece su propia cámara.
Oye, sí, estaría chistoso.
Yo tampoco lo he visto, entonces es buen momento para...
No, date, coexista. Eso sí es next gen. O sea, eso sí se ve brutalmente loco. Déjalo así en lo que estamos hablando de él. Pero es un juego de un estudio chino. Se llama Game Science. Es un equipo pequeño. Me parece que son 40 personas, no me acuerdo. Llevan 2 años desarrollando este juego. Y ¿qué más les puedo decir de él? De lo que chequeé, está hecho en Unreal 4 y dijeron que va a salir para PC, PlayStation y Xbox. Y el nivel de juego, las animaciones, las gráficas, el gameplay, el concepto, todo se ve increíble. En serio, me quedé impactado. Se tarda un poquito en empezar, como que al principio sí se ve un poco normal. Y está basado en esta... historia de Journey to the West, creo que se llama, que es una obra del siglo XVI de China, donde también creo que está basado Dragon Ball. Ojalá y hubiera alguien que supiera un poquito más de Dragon Ball, porque yo no vi Dragon Ball, pero es como un niño chango que se sube a nubes. O sea, hay una parte donde pasa eso al final y como que dices, ah, órale, o sea, como que sí sale de esta leyenda, ¿no? Y se ve increíble. Ahorita va a empezar un gameplay de una abeja y después es cuando, porque empecé a ver como el gameplay de la abeja y dije, ok, las gráficas se ven muy chidas, pero pues yo que voy a estar jugando como una abeja, ¿no? Pero ya que adelantas y ves el gameplay, ahorita lo van a ver, se ve brutal y está basado en esta historia. Y creo que tienes 72 transformaciones en el juego, 72 poderes, algo así estaba leyendo. El rey mono, nos está diciendo Sergio Torres, exactamente. Entonces, ahorita vas a empezar a ver el gameplay, mi Quake, y sí está...
Sí, vi el fragmento que pusieron ahí en Twitter, es el que vi. Y sí, totalmente, se ve súper impresionante. Creo que sí es algo que se podría llamar Next Gen, por el nivel de... ¿Cómo? El nivel de fidelidad visual, ajá, es lo que estaba buscando.
Ajá, y fidelidad el gameplay... En serio está.
Bueno, el gameplay está debatible, ¿no? O sea, se ve súper ágil, se ve súper padre.
Pero habría que.
Sí, pero tienes que jugar, obviamente. Pero se ve, o sea, al menos lo que estamos viendo, que es este tráiler de 13 minutos, se ve increíble. O sea, se ve Sekiro en esteroides. O sea, Sekiro lo hace ver lento y aburrido.
Pero digo, bueno, aparte de esa mitología, o sea, la mitología es, o sea, muy poderosa y está llena de cosas súper interesantes. Está padre realmente, o sea.
Ajá, sí, se ve súper padre.
Y la bueno, forma en la que lo presentan también es bien diferente, porque nosotros ya estamos acostumbrados a la típica escuela de diseño, ya sea oriental o occidental, ya nos la sabemos, ya sabemos cómo hacen los juegos cada uno, ya sabemos que los gringos le van a meter neón por todos lados, ya sabemos que los japoneses van a ser como esta onda de soy súper cool y súper raro y esto, ver un tipo de desarrollo chino y cómo lo hacen diferente.
¿Pero qué es lo diferente?
Ve el final del tráiler, sobre todo, ves cómo usan el tamaño de los personajes como para dar dimensión y se ve muy diferente su filosofía de desarrollo. O por ejemplo, la velocidad del gameplay está, y cómo todo está muy brutal, no es una filosofía que hayamos visto comúnmente, al menos.
O sea, dices que esto no se ha visto en Bayonetta,
Divinity. No, no, esto lo que estamos viendo, sí, pero, o sea,
por ejemplo, cuando
se va hacia adelante, te transformas como en una abeja y te transformas como en diferentes animales, y la forma en la que se lleva a cabo el diseño es lo que se ve raro. O sea,
la perspectiva, digamos, desde ser una abeja a ser...
Ajá, como la estética también es diferente. O sea, tiene como estas decisiones de diseño que se ven un poco diferentes a lo que ya estamos súper, súper acostumbrados. Tienes que ver el gameplay de 13 minutos para darte cuenta de lo que estoy
hablando. Dices que no es como Sekiro, es totalmente diferente a Sekiro, a God of War. Porque yo nadie te estoy viendo así, Bayonetta, God of War. Eso de las transformaciones...
Justo esta parte... O sea, es de lo que te estoy hablando.
Ajá, eso sí está súper chido, ¿no?
O sea, y te tienes que esconder porque eres un insecto y que no te vea. Esas son las decisiones que te digo. O sea, porque estás hablando de un género. O sea, cuando hablas de que se parece a Sekiro y a Bayonetta, pues sí, todos los action games en tercera persona se parecen, obviamente. Pero la forma en la que está hecho el diseño de personajes, los diálogos, cómo te los presentan, no diálogos, sino la forma de presentar que alguien está hablando, en serio se ve diferente. O sea, sí lo veo.
Sí, se ve súper chido. Eso de la abejita sí está bien chido. O sea, como transformarte en diferentes como métodos de ¿cómo? De
transporte.
De transversal y todo eso.
Ajá. O sea, le cambia un poquito porque igual y es un poquito más vertical el juego, ¿sabes? O sea,
sí. Eso se ve súper chido, ¿no? Y también... Todas.
Como el cameo, dice César Peña. Qué horror.
No es abeja, es cigarra. Perdón, Lou Phillips, es una cigarra.
Insecto.
Digo, no somos biólogos ni entomólogos, pero.
Es más, hasta cómo están usando ahí el mismo motion flow. ¿Cómo se llama? Cuando se barre la imagen. Blur, gracias. Hasta cómo lo usan se ve diferente. O sea, usan los recursos de una manera un poco rara y eso es lo que me gusta mucho de este juego.
Y aparte, Journey to the West tiene como muchísimo que darnos, ¿no? O sea, ese trabajo, pues.
¿Cuántos años tiene? Pero nos quedamos como 5000 años, uno anda así.
Pues es del siglo XVI.
Ah, bueno, no son tantos.
Pero tal vez la codificación, pero, o sea, la historia, la mitología, o sea, esa cosmogonía sí es mucho más antigua.
Ajá, y mira, también te meten el muso, o sea, también, porque de repente te atacan un buen de monos. Entonces, ahí, por ejemplo, esto sí no lo había visto con tantos monos y cómo se acercan y cómo se están moviendo, como que siempre ves 4, 5, 6 monos. Pero
ya hemos visto en Batman un poco de...
Ajá, sí.
De gandalle, ¿no? De ese estilo. Pero dice por ahí Big Destroy que cuántos años lleva de desarrollo. Dice el Trash que desde 1600.
Pues sí, la historia se escribió desde 1600. Desde 1500. Pero lleva 2 años de desarrollo, según lo que se sabe. Porque no se sabe mucho del estudio, no sabe mucho de nada. Y salieron a decir, ay, qué gusto que les gustó. El video ya se vio 12 millones de veces. Qué bonito. Nos vamos a esconder en un búnker para hacer este juego. O sea, lo que queríamos era agarrar desarrolladores.
Eso es algo.
La respuesta del público le sorprendió porque era más como para jalar gente para que trabajar con ellos.
Sí, eso es algo muy importante. Bueno, interesante de este proyecto. Y es de que, a pesar de que estén bien emocionados con todo esto, esto sigue siendo un concepto pre-alfa. ¿Sabes? Esto es apenas es un vertical slice de lo que
pretende
hacer. O sea, güey, en serio, esto es igual que un demo de 3 de Ubisoft.
Ajá. Oh. Aunque sí se ve más gameplayoso, porque a Ubisoft sí le vale y lo hace totalmente...
Ajá, o sea, todo esto todavía es un concepto pre-alpha y lo que hicieron, sí, a partir de la reacción que generó el trailer es precisamente, sí, acercarse a los medios y decir, muchas gracias. El propósito de esto es precisamente generar interés y llamar a desarrolladores, como dices. Y esto es algo que a mí sí me deja una muy buena nota sobre los juegos chinos, porque hay algo muy importante que decir sobre los juegos chinos. Es el primero que vemos de este tipo.
Ajá, es su primer triple A.
Ajá, que vemos de este tipo porque generalmente los juegos chinos, ya sabes, son de cartitas, ¿no? Gachas, multiplayer, cooperativos, de celular.
Y una cosa que me llama mucho la atención aquí es que el mercado de videojuegos más grande es el asiático, o sea, por mucho, o sea, ni siquiera se acercan.
Bueno, porque el mercado
los demás mezclados nos
general, están, ¿no? Está atacando un perro.
Y que no haya un estudio grande triple A chino siempre se me había hecho raro.
Y es que, fíjate, aquí está la definición de triple A y son como que las cuestiones del mercado. Es de que si no hay juegos triple A chinos, es de que saben que, por ejemplo, este juego es un gran riesgo comercial. ¿Cuánto sí. dinero crees que se estén gastando en el desarrollo de este juego? Que están apuntando a lo más alto. Están apuntando así, güey, neto, sí. a lo más alto en calidad de animación.
Esto está más texturas. Impresionante que cosas que le hemos visto al PlayStation 5. O sea,
sí, la neta, sí, güey.
Y esta pelea, por ejemplo, todo el concepto de esa pelea y, o sea, ve cómo, o sea, esa parte, por ejemplo, el fuego, cómo se le pega ahí en el.
Ajá, en el pelaje.
En el pelaje está muy cañón. Así voy a estar al rato que el cron que vea que tengo un cachorro. Así voy a hacer yo.
Y lo cool es que se ve muy natural lo que estamos viendo. O sea, como has jugado videojuegos y los conoces y sabes cómo son, dices, sí, sí lo veo real. O sea, sí, sí me veo jugando eso. No le ves la exageración de Ubisoft, ¿sabes? O sea, sí, dices, sí, sí. ¿Por qué no podría jugar eso? Igual con un downgrade gráfico o no, porque es Unreal 4, entonces me hace raro que puedan tener esta tasa de cuadros estables, pero el director salió a decir, híjole, de lo que sí me arrepiento es de que hay muchos defectos que pudimos, porque esto es un build viejo de lo que estábamos haciendo, entonces me arrepiento de que no les enseñamos ya realmente en dónde estamos. Y dices, ¿what? O sea, eso ya me sonó a mamador, pero bueno. O sea,
dice el sí. doctor del gaming que soy mejor que el Craig. Que el Greg, como le dice Trash.
Que Greg, el primo perdido de Craig.
Y bueno, aquí, fíjate, sí me parece súper interesante que China esté en planes de sacar algo así. Porque, vamos, esto es una apuesta muy grande. Y sí. me refiero a que, por ejemplo, velo aquí en Occidente. Un juego, el juego más popular es Roblox y Fortnite, ¿no? Son okay. así juegos... Pues, güey, no se ven para nada como estos.
Sí,
¿no? Y los juegos que tienen como mayor recepción crítica, por ejemplo, God of War, no se comparan ni siquiera en ventas.
Sí.
¿No? Por ejemplo, God of War, ¿cuánto se vendió? 15 millones de copias. Y por otro lado, PUBG en 5 meses, güey, vendió 30 millones.
Ah, creo que ahí va lo que quiero que veas, Quick. Aquí es donde se notan las decisiones de diseño bien diferentes. Esto dura como medio minuto, un poquito más, pero es donde te muestran como, ya sabes, los cinemas del juego, digamos. Y ahorita, esta sí es la parte Ubisoft del juego. Ahí va, ahí va. Ve, por ejemplo, ese mono está bien raro, güey. ¿Qué es eso? Y luego salen unos, ahorita los ves, están bien chidos. Yo sí estoy hypeadísimo con esta cosa, güey.
Sí, se ve súper bien. Se ve súper padre.
Ahí está el godoguarazo durísimo. O sea, como
tú, que... Exacto, tú lo dijiste, God of War o Shadow.
Eso.
Ajá, eso está bien cañón.
¿Qué es eso, güey? Y ahí está lo de la nube de Goku.
Son los gigantes, Trash.
Ajá. Y ahí viene la parte Muso, que también me emociona porque ya saben que soy fan del Muso. Entonces, como que, órale, güey, también va a haber onda Muso en el juego. ¡Ah, cool!
Yo siempre he querido un 99 Nights 2, güey.
¡Ajá! Entonces imagínate que este tiene un cachito. No sé, yo estoy así turbo hype. Lo vi y estaba como camión de hielos, escurriendo por todos lados.
Ok,
pues bueno, ahí está ese juego, amigos. Está interesante. Me interesa ver qué pueden hacer los estudios chinos, cuál es su potencial. O sea, porque también pues es el país más rico del mundo. Entonces, ver qué puede hacer este cambio de hegemonía global a China diciendo, ok, vamos a hacer esto y vamos a echarle todo el dinero del mundo. Y de repente, este juego genera billones de dólares y Tencent dice, vamos a aventarle dinero ahora al mercado chino y quién sabe, y en 10 años estamos jugando puro juego chino y nos aburren los juegos gringos y japoneses y se quedan como, uy, juego
es precisamente, de... Es precisamente ese es mi punto, es el punto de lo que estaba intentando desarrollar, es de que este juego se ve como un gran riesgo, porque yo así, güey, la neta, no creo que tenga el mismo éxito que por ejemplo, un juego así móvil, ¿no? Un Free Fire chino, güey. No sé cuál es el más popular ahí en China.
Sí, pero pues pueden abrir un mercado, ¿sabes? O sea, sí, pueden abrir el mercado y decir, oye, podemos hacer triple A's para consolas. Y en una de esas empiezas a decir, vamos a sacar el China Box y boom, o sea, cambian el mercado. Porque China viene con todo. Entonces, es la posibilidad. Llevamos 60 años acostumbrados a la hegemonía gringa, pero podría cambiar y podríamos empezar a ver nuevas consolas, nuevos videojuegos y nuevo tipo de entretenimiento chino. ¿Quién sabe? Pero ahí está.
Empezarlo a ver, sí, como dices, pero...
Ajá. Sí, va a ser interesante, pero sí, hay que, pues no sé, eso sí realmente no nos va a tocar verlo sobre qué tan viable va a ser para las compañías, ¿no? O sea, esos güeyes les sobra al varo. Y sí, yo creo que es por eso que pueden darse el lujo de hacer estas cosas. Sí, yo creo que estos van a ser sus, ¿cómo se llaman esos proyectos?
Su pet project.
Ajá.
Ajá, imagínate, no, o sea, a Tencent, si Tencent decidiera invertir, porque son aparte ex desarrolladores de Tencent, también lo tenía que decir. Imagínate que Tencent dijera, ok, vamos a meterle lana a este estudio. A la gente le encantó y creo que hay dinero que hacer. O sea, sé que si meto $5 voy a ganar $40 y le meto dinero. Vamos a meterle tanto dinero, vamos a ver qué tal le va. Para ellos sería una gota en la cubeta. O sea, ¿qué les importa gastarse $100 millones en ese juego?
Sí, pero ¿sabes? Si no, va a pasar como... Tiene que haber una muy, muy buena dirección para que esto pase, porque si no te pasa lo de Amazon. Amazon es la compañía de las compañías más ricas del mundo, si no es que la más rica, con más dinero así en el mundo. Y a pesar de esto, invierten y no pueden hacer un juego. Tienen 10 años más o menos haciendo eso. Su último juego, Crucible, salió y se regresó a beta. Y es de que tienen una dirección donde... todo lo que invierten tiene que traer regreso de inversión.
Hay otro por ahí, traen otro proyecto ahorita que no me acuerdo cómo se llama, pero sí es lo que dice.
New World, igual, nuevamente, es un juego que está hecho para atacar a un nicho donde seguramente piensan que va a ser súper exitoso y pues no, güey, no.
Sí, no puedes aventarle dinero y esperar que se resuelva, eso es un hecho. Pero pues en este caso parece que estamos viendo buena dirección, estamos viendo un juego que promete.
Es un buen concepto.
Ajá, es un buen concepto. A la gente le llamó la atención como pocos juegos que salieron de la nada, hablo. No sé cuánta gente vio el primer día el tráiler de Assassin's Creed, pero no sé si hayan sido 12 millones. Eso sería interesante de,
sí,
de
ver. No llegó.
Ajá, y este pues lo vieron 12 millones de personas, entonces pues... ya es importante, ¿sabes? Ya está en el radar. Y aparte lo reportaron todas las páginas e influencers de videojuegos del mundo. O sea, ese es el juego del que todo mundo está hablando ahorita. Entonces, pues veremos qué es lo que nos tiene preparado China. Ojalá y sea algo cool. Ojalá y venga un nuevo competidor al mercado. Eso nos convendría a todos los gamers y que sea un gran juego, ¿no?
Mira en Raik dice, ¿cree que Tencent arme su consola para la Next Gen? La consola Next Gen de Tencent es tu celular.
Gran punto.
Sí, yo no creo que le invirtieran otra cosa. Ellos no van a sacar la consola, pero tal vez le inviertan a quien sí la saque, ¿no?
O sea, ajá. Sí. O podría ni siquiera hacer una consola y ser ya nube directamente. Vete a saber qué vayan a hacer los chinos. No es una cultura que conozcamos mucho, la verdad. O sea, los gringos ya nos los conocemos y lo sabemos y ya sabemos cómo actúan. Pero pues los chinos mañana sacan una consola y no nos enteramos y de repente cambian el mercado. ¿Quién sabe? No sé.
Así es.
Pues así es, amigos. ¿Algún otro tema que deseen agregar?
El Quake no está tratando ahí de causar
unos espasmos.
Un ataque de epilepsia, pero...
Ajá. Imagínate cómo estoy yo así.
El Quake anda estrenando ahí linterna. Pues solamente de nuevo repetirles, váyanse a dar una vuelta a los foros. Todavía tenemos lugares ahí para que... Miren, lleguen a 500 puntos de contenido, lleguen al rango de realeza y se van a ganar la playera super edición especial que nunca más van a poder ver, porque como ya les había dicho, estamos a punto de sacar nuestra tienda de ropa, empezando con playeras, vamos a tener después sudaderas y un montón de cosas, gorras, vamos a pasarlos un poco a gear, igual mousepads, o sea, de verdad se va a poner bueno esto, traemos muy buenos diseños, pero esa que les digo en particular, la de los foros, las primeras 100 personas que lleguen al rango de realeza se van a llevar ese diseño irrepetible, entonces de verdad dense una vuelta, ya hay algunos ganadores, pero dice Joseph 8A, saludos bro, que una playera del Perex de Kerch.
¿Podría ser? ¿Por qué no?
También, ¿por qué no? Si después va a haber también de nuestro querido Polemicat, que ahora no fue tan necesario su presencia, ¿no? Pero pues eso es Pregunta que si tengo canal de Twitch. No, Josh, sorry. Un saludo, bro. Te mandaré una grosería, pero no puedo. De rato me dijo que le mandara una grosería.
Sí, no se nos quita el fashion, ¿no?
Así es.
Pues y, bueno.
Eso, amigos.
¿Algo más? ¿Nada más que tú, mi Quake, no quieres agregar nada más?
Nope.
Muy bien.
Que vean Level.
Que vean Level Up, eso es así como cerramos siempre. Recuerden checar levelup.com para toda la información de videojuegos. Ahí el equipo del buen Pedro tiene todo al día. Es el lugar donde yo veo las noticias de videojuegos. Es el mejor lugar en español, sin lugar a dudas. Y también pues en nuestro canal de YouTube, que me imagino ya conocen toda nuestra paleta que les ofrecemos, que es el Beats, el Level Up Show, el Top 5 y el Speedrun. Entonces, bueno, y todos los documentales que están saliendo ahorita súper chidos en Level Up, chéquenlos por favor. Y con eso nos vamos a despedir. Muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show.
Oye, perdón, dice Noé Gómez que no leímos su superchat.
Ah, ¿cuál es?
Noé Gómez, Quake, antes de...
Noé Gómez.
Bueno, nos saltamos muchos superchats.
Amigos, lo sentimos mucho, pero Quake ahí los pone en...
No veo el de Noé Gómez. ¿Qué decía? Que lo ponga rápido ahí en comentario y lo leemos.
Es que ya no lo encuentro.
Sí, no, ya no está. Ya nomás que nos ponga Noé Gómez ahí rápido.
Va a salir Riven Zero.
Tras Metallica Omega, Metallica, obviamente.
Pero para que lo leamos aquí, aunque no lo pongas con superchat.
Ajá. No, tienes 10 segundos antes de que nos vayamos.
Porque el Tras ya tiene que ir al baño, güey, si no.
Tengo que comer, no he comido.
Noé Gómez, por favor. Si no, el próximo show.
Ándale, el próximo show.
Recuérdanos, pero si no lo alcanzas a poner ahorita,
si quieren, chequen el documento.
Saludos, Alex Mex. Bueno, ya, no lo vamos a poder decir, que nos lo diga el próximo show y lo leemos el próximo
show.
Entonces,
gracias,
bueno,
amigos, los queremos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes.
Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por Half Dev. Productor ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.